es Más Deporte Radio. Circuito Deportivo Internacional.
Es Más Deporte Radio. Presenta información, comentarios, entrevistas, debates y análisis del Fútbol Club Barcelona en Es Más Blaugrana con María Alejandra Camacho, Angels Aranguibel, Edinson Jiménez y Geo Fernández. Así comienza el acontecer del Fútbol Club Barcelona en Es Más Blaugrana.
Saludos fanáticos del fútbol y fanáticos del Fútbol Club Barcelona, sean bienvenidos a una nueva emisión de Es Más Blaugrana a través de la señal de Más Deporte Radio, Circuito Deportivo Internacional, transmitiendo para todo el continente latinoamericano. Saludos a nuestros aliados en Panamá, Primerísima 1470 AM, también a los espectadores, también a Infonet Latam, la visión global del deporte, y a todos los países que están en este momento escuchándonos a través de la señal de Es Más Deporte Radio. Saludado también al equipo que nos acompaña como cada noche, Juan Carlos Bilbor en la gerencia de producción, en la gerencia de contenidos, Ramiro Bravo, y en la gerencia de eventos deportivos, Molly Araujo Jr. Quien te saluda, Angels Aranguibel desde Maracaibo, Venezuela, acompañado esta noche por Edinson Jiménez Bracho desde Bogotá, Mari Camacho también desde Colombia, y un invitado muy especial, Leonel Gómez, acento argentino, pero desde Caracas, Venezuela. Buenas noches, chicos. Comenzamos por Mari, porque por supuesto la dama primero. Mari, buenas noches.
Muy buenas noches, Angels, Edinson, Leonel o Leo. Vamos a decirle Leo, Leonel está muy grande. Aquí estamos una vez más, otro miércoles con mucha información, con muchas ganas de hablar de quién es Más Deportes Radio. Y mañana, que es un día muy importante, porque mañana es el gran sorteo de la UEFA Champions League. Recordemos que el Barça está en el bombo 2. ¿Y por qué está en el bombo 2? Porque no fue campeón la temporada pasada de la Liga Española. Por tanto, tendrá unos rivales bastante complicados. Digamos que en el bombo 1 están los que fueron los campeones en sus respectivas ligas. Está el campeón de la Europa League y, por supuesto, el campeón de la Liga Española. Por lo tanto, quedan descartados no solamente Atlético de Madrid, sino el Villarreal. Siendo así, podríamos enfrentarnos al Inter, al Manchester City de Pep Guardiola, que se está hablando en las últimas horas de una posible incorporación de Cristiano Ronaldo. ¡Ay, ay, ay, señores! El ay, Chelsea ay, ay. Con Romelu Lukaku, el Bayern, no sé si tenga las ganas de devolvernos el escandaloso 8-2, o quien quita de nosotros podemos darle sorpresa y hacerle nuevamente el regalito. El Lille, el campeón de Francia. Y, por supuesto, el Sporting de Lisboa, campeón de Portugal. Creería yo que estos dos últimos podrían ser los rivales menos complicados, entre comillas. Creo que cualquier equipo en una competición como los de Champions League es complicado, pero tanto en Francia como en Portugal, los dos que quedaron campeones no tienen la misma experiencia que puede tener un Manchester City o un Bayern, y además tienen una plantilla tan competitiva. En el bombo 3 están equipos que no fueron campeones y que además, dependiendo del coeficiente en que esté clasificado su liga, no son tan poderosos. Está el Porto, el Ajax, el Leipzig, Atalanta y Benfica. En el bombo 4 está un grande, un gigante que regresa a esta linda competición, como llama Leo, pero no Leo Gómez, sino Leo Messi, que es el Milan, un equipo que hace más de, qué sé yo, 6 temporadas no está aquí, pero que de la mano de Zlatan quieren volver a conquistar Europa. El Wolfsburgo, un equipo alemán que hace un par de años, de la mano de Kevin De Bruyne, le dio un buen sustico al todopoderoso Real Madrid. Y bueno, señores, mañana ya saben, a las 11 a.m. hora Colombia, 12 del mediodía hora de Venezuela, sabremos quiénes serán los que estén conformados en el grupo del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid y del Atlético de Madrid.
Así es, y estaremos analizando un poquito más adelante en Es Más Blaugrana las posibilidades que tiene. Barcelona, dependiendo de cada uno de los rivales que le pueda tocar en este sorteo del jueves 26 de agosto.
Hola, chicos, buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, sí, creo que mejor preámbulo que el que nos dio Mari no se tiene. Pues la expectativa el día de mañana, obviamente, de un partido, de un sorteo de Champions que pareciera no indicar un, digamos, grupo totalmente accesible, ¿no? Salvo que haya un poco de suerte, por estar en ese bombo 2, quizás podamos tener por lo menos a dos buenos contrincantes, es decir, dos buenos equipos que puedan sí o sí quitar algo de puntos, o por lo menos exigirle mucho más a este Barcelona. Y bueno, analizando obviamente también las posibilidades del equipo en Champions, tomando en cuenta lo que ya pudieran ser quizás unas 4 o máximo 5 fechas previo a ese primer partido de Champions. Vamos a ir viendo y analizando con el pasar del tiempo.
Así es. Bueno, Leonel Gómez desde Caracas, Venezuela, querido amigo, bienvenido a Smash Blaugrana.
Saludos muchachos, ¿cómo están? Un gustazo estar aquí con ustedes esta noche. Muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarlos un rato por esta vía. Angel, Edinson, Mari, Adalmiro y al equipo de Esmas Deportes Radio. Me parece muy interesante, ¿no? el análisis que ha hecho Mari, de que más allá de lo obvio de que el Barcelona no cuenta ahora con Leo Messi, uno de sus grandes valores en Champions League, sobre todo en estos juegos que a veces creemos que son insignificantes, pero marcan un rumbo dentro de la competencia, porque en todo torneo corto se va día a día. Y vemos que tenemos un panorama que, si bien es cierto por nombres, da mucho miedo. Pienso que es el momento de recuperar esa fe que hemos perdido los barcelonistas estos últimos años. Y cuando me refiero a estos últimos años, no quiero desprestigiar a los años que estuvo Messi, por supuesto, Lucho Suárez, Neymar, me refiero a los malos años de gestión deportiva. Vamos al nacimiento de una nueva gestión deportiva, y hay que tener fe y hay que tener confianza de lo que se va a gestionar. Es lo que nosotros vimos hace unos 15 años atrás, cuando se gestó el Barcelona más ganador de toda la historia, cuando se gestó una gestión deportiva que trajo jugadores de calidad, que gastó dinero pero también confió en la cantera. Y así creo que volveremos a hacer lo que dice el lema del club, Mexican Club. Se volverá a recuperar la entidad blaugrana y creo que tendremos mucho fútbol de calidad por venir esta temporada y los próximos años. Por mi parte, mucha fe, mucho orgullo y sobre todo veo mucha garra en estos jóvenes que hoy se unen al equipo.
Sí, bueno, coincido con Leo, y ya para entrar en el debate, muchachos, es un Barcelona que sin duda está en construcción, ¿no? Es un Barcelona versión beta, para aquellos que les gusta el tema de la tecnología. Sin lugar a dudas, es un equipo que tiene una mezcla interesante entre experiencia, jugadores que ya saben lo que es ganar títulos, jugadores que ya saben lo que es probar la gloria, con jugadores muy jóvenes que de repente han llegado buscando precisamente en el Barcelona ese momento, como el caso de De Jong, como el caso del mismo Antoine Griezmann, como el caso de Coutinho, que definitivamente parece que se va a quedar, y de eso vamos a hablar más adelante también, del tema salidas. Y también tenemos jugadores como Pedri, que el año pasado brindó una excelente temporada y que ha tenido un crecimiento importante después de finalizada la Liga, con su experiencia en la Eurocopa, en los Juegos Olímpicos. Y esta nueva camada que está emergiendo de la Masía, hablemos de Gavi, hablemos de Mir, hablemos de todos estos jugadores que aparentemente no tenían cupo en el primer equipo y que formaron parte de los entrenamientos de la pretemporada del Barcelona y llegaron a impresionar de manera tan positiva a Koeman, que hoy son nombres que están presentes en la primera plantilla y que sin duda estarán dando que hablar esta temporada. Así que esto que tenemos en el Barcelona quizás no es el Barcelona del Dani Alves con Messi, Xavi, Iniesta, pero puede ser el Barcelona de los Pedri, del De Jong, de todos estos jugadores que de alguna forma comienzan a despuntar en el Barcelona. No tenemos a Messi, bien es cierto, pero Messi era solamente la piedra angular de un gran proyecto deportivo que logró armar precisamente Jan Laporta en su primera gestión. Hoy en día no tenemos a Messi, pero tenemos jugadores de calidad que no lo van a sustituir, pero estoy seguro que lo van a poder recrear en el terreno de juego, que eso es lo que estamos necesitando en este momento para que comiencen a llegar los resultados positivos. Mari, te escucho.
Pues tienes toda razón, Edinson, pero aquí es que yo tengo un gran problema y es que no confío en mi entrenador. Entiendo que tenemos materia prima, tenemos herramientas para sacar adelante el equipo, No solamente Pedri dio un gran paso adelante la temporada pasada, ahí están los Nico González, los Gavi, Frankie de Jong, quien también se ha convertido en una especie de líder de este Fútbol Club Barcelona. Pese a que no está Messi, yo considero que sí tenemos equipo para competir, pero a mí me sigue preocupando el tema del entrenador, un entrenador que prácticamente muere siempre con el mismo once inicial, que exprime como si fueran limones a sus jugadores, y que cuando llega la hora de la verdad, no sé, mes de abril, mes de mayo, cuando se definen los títulos, estos jugadores están fundidos físicamente y ya no pueden más. Entonces yo no sé hasta dónde puede llegar el equipo. Ya vimos el día contra el partido contra el Bilbao en San Mamés, esa primera media hora el Barça era incapaz de hilar tres pases de seguido. Teníamos a un portero, en este caso Neto, recordemos que Ter Stegen todo indica que podría ya estar el día domingo contra el Getafe, un portero que estaba supremamente nervioso, angustiado, que salió mal todo el tiempo. Además se lesiona Piqué, Eric García tuvo problemas personales, tuvo que cambiar de banda justo cuando Piqué se lesiona. Entonces no sé qué pasa. Ilusión, bueno, yo siempre me hago ilusión con mi equipo, finalmente amo al Barça por sobre todas las cosas, llevo muchísimos años viendo los partidos, analizando lo que pasa. En su momento también confié en Jan Laporte, digamos que cuando se fue Bartomeu dejó al club pues prácticamente en la ruina como estamos actualmente, y Jan decide tomar las riendas. Sabía yo que entre Víctor Font y Toni Freixa ninguno de los dos tenía primero experiencia para sacar al barco adelante como ya lo hizo Laporte hace 18 años atrás, segundo, uno de los dos candidatos era algo así como una especie de continuación de lo que estaba antes. Sin embargo, me preocupa que los jugadores como Umtiti no se quisieron ir del Barcelona, siguen cobrando salarios impresionantes, el caso Pjanic, como que todo se convirtió en una especie de bola de nieve. Supuestamente todos iban a salir, pero ninguno salió, salió el que nunca debió irse. Entonces no sé, y me preocuparía aún más si finalmente Kylian Mbappé terminaría jugando en la Casa Blanca. Sería algo así como una bofetada y una jugada maestra por parte de Florentino Pérez. Se sacó a Messi del bolsillo y trae aquí a jugar a la gran figura de la selección francesa. Pero esperemos, apenas hemos jugado dos partidos. Entiendo que después del partido contra el Getafe hay un parón FIFA. Regresando, tenemos otro partido muy difícil. Toca ir nada más y nada menos que al Ramón Sánchez Pizjuán a visitar a un Sevilla que también, a diferencia del Barcelona y del Real Madrid, ha hecho un mercado de fichajes muy bueno. Monchi definitivamente debe ser la próxima contratación que haga Jan Laporta ese hombre. Ojalá algún día sea nuestro director deportivo.
Te lo pedimos, señor.
Te lo pedimos, señor.
Mira, es interesante el planteamiento que estás diciendo, Mari, y es que sería la alineación de la tormenta perfecta por parte del Real Madrid. Bueno, yéndose Messi, llegando Kylian Mbappé. No va a estar fácil esa negociación con los cataríes, nunca es fácil negociar con los cataríes, romper ese cerco y la forma en que ellos negocian no es fácil, pero bueno, Florentino Pérez ya está acostumbrado también a lograr lo que quiere, ¿no? Así que esa disputa va a estar interesante y nosotros estaremos viéndola así como desde la barrera, viendo qué va a pasar con esa contratación. Lo cierto es que tienes mucha razón, me preocupa el tema del virus FIFA. Ya, bueno, ya quienes escuchan el programa y me conocen y me han escuchado hablar saben que detesto, odio, aborrezco la fecha FIFA porque nunca, en la historia del Barcelona, nunca nos ha tratado bien una jornada después de venir de un parón de selecciones. Pero bueno, Edinson, te escucho.
Pues sí, comentaba de hecho un poquito aquí a los seguidores también de mis redes que es una situación un poco compleja, entendiéndose de que bueno, primero el Barcelona está en una situación bastante compleja, creo que obviamente también teniendo en cuenta cómo está hoy el día la economía mundial, también es como que difícil entender cómo se puede de verdad competir, ¿no? Porque pero creo que no, los equipos, verdaderamente equipos, digamos, sin una inversión externa, pues creo que no tiene, aquí no hay manera de competir, lealmente creo que no la existe, y pues que obviamente, bueno, toca tratar de, digamos que de pasar este trago amargo de lo que ha sido el COVID para tratar de, por lo menos deportivamente, de mantener una especie de élite, ¿sí? digamos, por lo menos futbolísticamente hablando. Es un poco complejo, inclusive, de hecho, también si nos ponemos a hablar o a tocar un poco el tema de lo que puede ser, por ejemplo, todo el mercado ha sido tan convulso, pero a la vez, en verdad, han sido de pocos protagonistas, porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, en la Premier League solamente tenemos que el mayor, digamos, comprador ha sido el Arsenal. De manera ilógica, el Arsenal, digamos, es el que más ha invertido, casi 150 millones, por así decirlo, en fichajes. Pero de segundo le sigue entonces un Manchester City, que solamente con una ficha, como lo que fue Grealish, ya llega a ser el segundo, con más de 100 millones de inversión. Si te das cuenta, bueno, eso es la Premier como equipo, y luego ya vienen una serie de fichajes un poco más bajos, pero si tú pones al Paris Saint-Germain, si tú pones al Manchester City, prácticamente han sido las dos grandes ligas en verdad que han podido darle frente a un mercado tan, no sé si decirlo, depreciado, donde en verdad si dejas de hablar de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Mbappé, en el mercado literalmente no hay gran cosa que te pueda de cierta manera animar una temporada. Y en el caso, pues, obviamente del Barcelona, pues principalmente estamos en la situación en la que, bueno, como lo hemos hablado anteriormente, creo que ahorita tiene que privar el saneamiento económico, y si eso obviamente nos conlleva a que tengamos que ser conservadores, obviamente, y que tengamos que tratar de administrar sobre todo lo que tengamos como activos, un caso Pedri, un Ansu Fati, un Ricky Puig, un Gavi, gastar 10 millones en Yusuf Demir, obviamente retener por más tiempo a un Memphis Depay, que de momento es el que ha sido el showman, por así decirlo, del Barcelona, pues creo que es lo que hay que hacer. Ahora, ya creo que después hablaremos un poco más sobre los casos, por ejemplo, tipo las salidas, pero lo que sí es cierto es que también un recordatorio de lo que tocamos en el clásico pasado, y aquí le doy la pelota a Leonel. Leo, nosotros hablábamos, y yo particularmente hablaba, de que en el Barcelona se tiene que empezar otra vez a estructurar una escala salarial rígida, y sobre todo contratos que no pasen de 3 años de duración, porque es que de lo contrario no nos vamos a poder quitar a los Umtiti y compañía.
Sí, y complementando esa idea, los emolumentos tienen que estar siempre en función al rendimiento. Incluso deberían desarrollarse nuevas cláusulas donde esté el tema de, por ejemplo, caso de Umtiti, lesión por mala decisión del jugador, priorizó la selección ante el club, entonces me veo condenado a pagarte y a repagarte un salario, y nada que evoluciona el tratamiento, nada que evoluciona el juego, nada que evoluciona la rodilla del jugador, y ¿quién es el mayor perjudicado? El club. Y en esta situación financiera nos hemos visto rodeados de ese tipo de malas decisiones. Es imposible que un club pueda renovar a un jugador mayor a 30 años por 5 años, eso no debería suceder. No debería suceder, y debería haber dentro de la escala de los de cómo sería del tema del funcionamiento económico de los clubes, debería entenderse que por más número uno del mundo que sea un jugador de 32, 34 años no puede cobrar 100 millones de bolívares, iba a decir, de euros. No se puede, eso no es sano para ninguna economía. Eso no es sano para ninguna economía. Hay que ir avanzando acorde a la progresión real y acorde a lo que está sucediendo en el mundo también. Es muy importante, Leo,
y una cosita, y es que tampoco el problema es que si fueran 100 millones, pero estás teniendo un Messi que es determinante, te lo acepto. Pero es que tampoco está pasando eso. ¿Es o no es? O sea, tampoco estás teniendo un jugador que te está marcando, que te genera la diferencia, que se muestra.
Es así. Y ojo, que no le estoy tirando piedra a Messi, pero también hay que evaluar eso, ¿no? Un contrato de 480 millones de euros, ¿viste? Eso hay que meterle lupa. A un contrato como el de Jordi Alba, hay que meterle lupa, había que meterle lupa. ¿Qué es lo que se está haciendo, no? Se está buscando la reducción de salario de los capitanes. Lamentablemente se trató con Messi, pero no fue suficiente, y ojo, yo soy de los que cree por sobre todas las cosas, y capaz me gano unos enemigos con esto, pero yo soy de los que cree que el club está primero, que la entidad está primero que cualquier persona, llámese como se llame, y por ende tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad que lamentablemente nos está tocando vivir, pero bueno, de los tiempos duros es que se hacen los hombres, que se hacen las mujeres y que se hace la calidad. Y para allá vamos. Tengo toda la fe en este grupo, en este equipo, y tenemos que seguir adelante. Estos salarios, lamentablemente, bueno, consecuencia de la gestión anterior, habrá que asumir lo que haya que asumir. Lamentablemente no se puede tampoco tomar la decisión de agarrar y rescindir todos los contratos por problemas legales, porque también eso incluye un monto de liquidación, y por la situación que estamos no se puede. ¿Qué hay que hacer? Jugar con inteligencia. Lo decía Mari más temprano, a veces Koeman siembra dudas en algunos seguidores del club por la manera en que gestiona, pero bueno, para eso hay una gerencia nueva y para eso se supone que hay un nuevo director deportivo para debatir esas cosas. Mirá, a ver, no podemos fundir a este, tenemos que jugar a este, la temporada es larga, hay que dar la oportunidad a aquel, hay que ver cómo está la otra. Bueno, tenemos a Coutinho está cobrando tanto, hay que ponerlo a jugar. Tenemos al otro, bueno, hay que resolver esto, pero es eso, o sea, hay que saber dirigir, y lo que le falta a este club es dirección. Y los jugadores siempre lo pidieron a grito todas las temporadas. Messi, correcto, tenía años pidiendo a gritos, por favor, queremos que nos dirijan. No quiero que me pregunten a mí qué opino, a quién debo traer, con quién quiero jugar. No, quiero que nos dirijan. Necesitamos dirección, total, necesitamos ordenar las cosas dentro del club. Y todos lo pidieron a gritos, y bueno, confiamos en Joan Laporta, en que resuelva este gran problema que hay dentro de la institución.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Leo, y estamos claros que si la situación económica de Barcelona, la situación institucional de Barcelona fuese otra, de repente no estaría Koeman sentado en el banquillo, ¿no? Más allá de que me parece que no tuvo una mala gestión el año pasado, con todo lo que el Barcelona afrontó el año pasado, ganar la Copa del Rey, y dime, Leo.
Creo, Angels, que Koeman, a ver, Koeman creo que es lo mejor que nos podemos permitir.
Correcto.
Koeman es la consecuencia y ha sido lo mejor que nos podemos permitir. No pudimos retener el mejor jugador de la historia, el mejor jugador de la historia del club y de la historia del fútbol mundial. Bueno, hay que seguir con Koeman.
Correcto.
Hay que seguir con Koeman y no nos queda otra. Un hombre de la casa, conoce cómo es el fútbol, con sus defectos y con sus virtudes. Hay que ver cómo trabaja con esta nueva camada y con esta nueva dirección. Recordemos que estuvo en la cuerda floja, ¿eh? Estuvo en la cuerda floja. Hubo conversaciones, me imagino que llegaron a acuerdos. Recuerdo una vez que ustedes en este programa que yo sigo mucho, creo que fue Edinson, lo dijo: hey, toque técnico para Koeman, jugó Ricky Puig, almuerzo con Laporta. ¿Ves? Entonces eso va a suceder.
Y ahí entra el tema también del rendimiento individual de cada jugador, porque tú no puedes tampoco exigir que un jugador entre si de repente yo como técnico estoy viendo que los entrenamientos no me están dando lo que necesito para alinearlo, ni siquiera colocarlo, considerarlo para una suplencia. Entonces eso también, y podemos analizar cada uno de los jugadores, y yo sigo colocando el ejemplo de Ricky Puig porque me llama mucho la atención que como, bueno, que llegó Pedri y le quitó el puesto, perfecto, pero es que también ahora Gavi está sonando más que Ricky, y Demir está sonando más que Ricky, y Nico González jugó unos minutos sustituyendo a Busquets y ya se habla más de Nico González que de Ricky. ¿Qué pasa con Ricky? Esos intangibles, esos imponderables que nosotros, los que estamos de este lado, no podemos ver porque no estamos presentes en los entrenamientos, ni sabemos qué puede dar a nivel táctico el jugador y qué le falta, pero algo tiene que estar pasando para que pasan jugadores y comienzan a recibir oportunidades, y vemos al mismo Ricky Puig sometido únicamente en un debate de que hay que ponerlo a jugar. La pregunta es ¿por qué hay que ponerlo a jugar? ¿Y qué ha visto Koeman o qué no ha visto en este? Y nosotros sí.
Ojo, tres entrenadores han pasado desde Valverde, que lo puso a debutar, luego la historia con Quique Setién y ahora con Koeman. Tres entrenadores que le dieron una oportunidad de entrada y después descartado totalmente.
Se marcó un golazo en la pretemporada, un golazo a lo Messi, pero es que puede tener destellos porque no estamos diciendo que sea un mal jugador. El tema está en qué pasa en el día a día. Como digo, en esos imponderables del día a día, de los entrenamientos, de la dinámica, del convivir del Barcelona, que ninguno de los tres técnicos, como dice Leo, ha visto en Ricky Puig algo como que, bueno, toma la batuta y encárgate tú.
Yo creo que algo pasa. Yo creo que el caso de Ricky Push, más allá si hay algo personal, yo creo que es un caso de desequilibrio. Desde mi opinión, yo creo que el desequilibrio viene en que es un jugador que puede ser muy bueno a nivel de visión, control de balón, ofensivamente bien, pero debe tener muchas carencias organizativas en el medio campo para desempeñar el puesto quizás en el medio campo a lo que los jugadores, a lo que los técnicos quieren. Y es algo que lo voy a comparar quizás, nosotros, bueno, somos venezolanos y lo podemos entender un poco mejor, pero desde afuera los latinoamericanos también han tenido que escuchar, por ejemplo, del caso de un Soteldo. ¿Sí? Para nosotros, muchas veces podemos decir Soteldo es que es un crack, es muy bueno, es el mejor jugador venezolano. Sí, listo, desequilibra, sí, tiene dribbling, sí, bueno con las dos piernas, sí, pero es chiquito. De repente, para el encaje europeo, capaz puede ser una limitante, porque también estemos claros en algo. ¿Por qué si es tan bueno y fue tan bueno, por ejemplo, en Brasil y en Sudamérica fue muy bueno? ¿Por qué no viene un scout de un equipo importante en Europa y diga, venga, le pongo la plata que vale supuestamente el chiquito? Algo sí creo que puede estar pasando con Ricky Push. Y digo yo sin poner la parte personal. Yo estoy hablando netamente de lo futbolístico. Porque, claro, claro. Porque es que te das cuenta, y yo te digo, yo desde afuera, yo no soy técnico, pero yo a ese jugador, lo primero que le hiciera fue un fortalecimiento del tronco inferior. Y eso lo hicieron con Messi, que era igual de chiquito, inclusive igual de raquítico. Pero ¿qué le dijeron a Messi? Fortalecimiento de pierna, inyección. ¿Y qué hicieron? Un jugador con una estabilidad increíble. Y eso tú no lo ves, que lo ha desarrollado Ricky Puig, desde que estamos hablando de Ricky Puig, por ejemplo, hace 3-4 años. Correcto. Es un jugador que tú lo ves y sí, desequilibra desde el ofensivo, pero es porque tú lo ves corriendo en todas partes del mediocampo. Repito, yo no estoy diciendo que es probable lo que yo quizás para mí puedo tratar solamente de entender que puede ser que por eso no da la tecla Ricky Puig. Porque es que ofensivamente no se entiende cómo no encaja. Si juega lo que juega el Barcelona cuando jugaba un Xavi o cuando jugaba un Iniesta. Es un jugador que se atreve, que se juegue, que se muestra. Que a veces lo intenta hasta de afuera. Que motiva. Entonces tú dices, bueno, ¿qué le falta? Bueno, analicemos quizás algo que nosotros no vemos, y es por lo menos que a él no lo ponen en labores defensivas, o por lo menos yo he visto que ahí tiene sus falencias. No es un jugador que tú vas a poder verlo, por ejemplo, como un Pedri, que es inteligente metiendo el pie desde atrás, ¿sí? Inclusive Pedri tiene un poco más de envergadura. Entonces es un chico que quizás le faltan, digo yo, repito, puede ser algunas cosas como para que cualquier técnico como medio centro no le vea todavía como preparado. Es mi opinión, no sé qué dice Mari.
Fíjate lo que pasó en el caso de, rapidito, para que no se vaya la idea, Mari, te doy la palabra, pasó también en el Barcelona con Thiago Alcántara. Thiago Alcántara era un buen jugador, pero parecía una gallina sin cabeza corriendo en el terreno. Ah, que desequilibraba, sí, que tenía regate, sí, pero cuando él tomaba el balón, el equipo quedaba completamente desbalanceado. Porque no es lo mismo que lo que hacía Iniesta o lo que hacía Xavi, que sabía que estaba el otro para responder, y sabían que cuando salía Iniesta subía, Xavi no subía, o viceversa, uno de los dos se quedaba de alguna manera cubriendo. Pero es que lo de Thiago Alcántara era, bueno, yo agarro el balón y hago lo que me da la gana. Inclusive una vez lo dijo, bueno, esta es mi forma de jugar, yo juego a lo alegre. Bueno, en Barcelona,
y no era mal jugador, ni es mal jugador. Que ahí lo estás viendo. Exacto. Ahí lo viste en el Bayern, ahí lo ves en el Liverpool.
En el Bayern maduró. En el Bayern maduró.
En el Liverpool no ha hecho nada todavía. En el Bayern maduró, Guardiola lo maduró, y después, ¿cómo que se llama el técnico?
El Liverpool.
El que es el técnico de Alemania.
Hans Flick.
El tipo lo maduró y supo sacar el máximo provecho de él. Tanto así que uno de los principales protagonistas del sexteto de los alemanes es precisamente Thiago Alcántara. No, yo lo que me pasa es que, a diferencia de Edinson, yo sí confío en Ricky Puig. Creo que el chico tiene un talento envidiable. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo tú vas a demostrar de qué está ese sello si tu entrenador te da 5, 6, 7 minutos de basura prácticamente, porque el entrenador no confía en ti? Porque ¿qué pasa con Koeman? Él está casado con 11 jugadores y con esos 11 hombres muere hasta el final. ¿Cuál siempre fue el primer cambio a partir de febrero o marzo la temporada pasada? Era sacar o a De Jong o a Pedri para que entrara en la ex Moriba. Claro, dependiendo, porque si no estaban ganando el partido, entonces sacaba un defensa para que un delantero entrara y le resolviera las cosas. A mí Ricky me parece que tiene muchísimo talento. El cuento de que si está flaquito y bajito, eso no es un problema. Pienso que mientras mentalmente el hombre sea rápido, es lo que más importa. Xavi e Iniesta nunca se caracterizaron por correr por una masa muscular importante. Ambos eran de contextura delgada. Ninguno de los dos, yo jamás vi a Xavi hacer una carrera o a Iniesta. No, ambos pensaban más rápido. Y el balón, que es lo que importa, que es la herramienta principal en este negocio, siempre estaba en el lugar ideal. Y yo me acuerdo, por ejemplo, un partido de la liga de la pandemia, la del año 2020, que Barça se fue al confinamiento siendo líderes y después regresamos y perdemos. Pero un partido contra el mismísimo Atlético de Madrid, lo que hizo Ricky ese día, a mí particularmente me gustó muchísimo. El tipo encara, se entiende con los jugadores, es puro ADN Barça. Y por si fuese poco, lo mencionaba Engels ahora, el tipo tiene gol. Marcó contra la Juventus, marcó contra el Red Bull, creo que era, o contra contra uno de los equipos con los que jugamos en Alemania. O sea, Ricky lo que necesita más es la confianza de su entrenador y que
Leipzig o el Stuttgart, creo que marcó, y que le dé minutos.
Porque claro, ¿cómo podemos ver nosotros que Pedri era el monstruo que es? Porque desde el minuto uno, como prácticamente lo puso a jugar y no lo sentó más nunca. Entonces, ¿qué necesita Ricky Puch? Entrar en las rotaciones. Sí, como vimos a Pedri el partido pasado en San Mamés, Pedri físicamente el tipo estaba fundido, porque ya sabemos que jugó la cantidad de partidos, porque estuvo en la Evo, en los Olímpicos, y el primer cambio de entrenador es meter a Sergi Roberto, que después al final puede Sergi Roberto le da el pase a Memphis, que termina en el empate. Pero yo particularmente no hubiese metido a Roberto, yo meto a Ricky. ¿Para qué? Para tener mejor control del balón, para jugar un poquito con la pelota. ¿Cuál ha sido siempre una de las principales características que tú le miras al Barcelona? Su centro del campo. ¿Y cómo funciona el centro del campo? Tocando la pelota, abriendo espacios, metiendo esos pases impresionantes a sus delanteros o a sus extremos, o inclusive tirando, poder chutar desde fuera del área. Eso es fundamental. Para mí Ricky tiene todo el talento del mundo para triunfar en este equipo. Otra cosa es que el entrenador no confía en él. Y Valverde era otro. Valverde, dime, ¿a qué cantidad no hizo debutar? Y cuando se lesiona Dembélé en su primera temporada, él cambia el esquema, él empieza a jugar el 4-4-2 con Paulinho, y entonces el Barça medio empezó. Después, la temporada siguiente, Dembélé por fin se había recuperado de sus eternas lesiones y pues empezó a jugar con él. Volvimos al 4-3-3, después fichamos a Coutinho empezó a ser parte, como que a encajar dentro del equipo, lo ponía a jugar de extremo. Entonces el problema es ese: el uno siempre confía en los mismos y el otro no confía en los jóvenes. Y con Setién siento que no se puede hacer una evaluación así como al 100%, porque Setién siempre va a estar marcado por el 8-2 contra el Bayern Múnich. Entonces yo, sí, claro, particularmente, claro, Sí le doy a Ricky la oportunidad.
Fíjate una cosa, Mari, el fútbol se mide por dos cosas. Una, lo que es el día a día, lo técnico, lo táctico y todo esto, y también se mide en función del resultado.
Claro.
Y si tú escuchas los programas de la temporada pasada, es más blaugrana, te vas a dar cuenta que fuimos muy críticos con Sergio Roberto, al punto de decir, bueno, uno de los primeros que tiene que irse es Sergio Roberto. Pero ¿qué pasa? Partido contra el primer partido de la temporada, cuando se veía que estaba el partido sentenciado 3-0, boom, dos goles Real Sociedad, se pone el partido caliente y marca Sergio Roberto el cuarto gol para dar la tranquilidad de Barcelona. Partido contra el Bilbao, perdiendo 1-0, pum, entra y da el pase gol para el empate, el gol de Memphis Depay. ¿Qué pasa? Que a veces no solamente es el tema de si en verdad eres el que tiene que estar en el campo o no, sino que también a veces los resultados, lo que genera el ingreso al terreno de juego, lo que a veces demarca a los técnicos por uno o por otro jugador. Fíjate el caso de Braithwaite. Braithwaite marcó un doblete y dio una asistencia en el primer partido. Luego se comió cualquier cantidad de goles contra el Bilbao. Entonces, a veces tú dices, bueno, le doy la oportunidad a Ricky Puig, que tiene talento, que es un chamo joven y todo, pero fíjate lo que viene haciendo Sergi Roberto en dos partidos consecutivos. Me da el gol de la tranquilidad en el primer juego y hace la asistencia para el gol del empate en el segundo partido. Entonces, ahí es donde el técnico tiene que sopesar, ajá, ¿qué hago en este caso? Y me gustaría escuchar a Leo.
Y es que es una cosa, muchachos, así de simple. O sea, yo creo que para ninguno de los cuatro es un misterio y creo que para todos es del gusto de que Ricky Puig debe ser un jugador que debe gozar de mayores oportunidades. Creo que eso es innegable.
Sí, es así.
Es así. Pero el problema está en que también hay un silencio tan insatisfactorio de por qué. O sea, el problema es por qué, porque eso yo, o sea, esta pregunta obviamente sé por qué sale de Leo, que es uno de los que de hecho ese tema siempre lo saca y lo pregunta, y es un tema de debate, porque fíjate, ni yo lo sé responder, yo tiro una, como dice uno, y uno tira una flecha a los Robin Hood a ver si la pega, pero yo no sé ni siquiera mañana, porque es que el técnico no habla, y eso es Koeman, y eso es Setién, y esos fueron los últimos tres técnicos, ninguno habló de la razón verdadera, porque no te lo dan ni futbolística ni personalmente. No, que es un filtrador, bueno, listo, es un filtrador, pero futbolísticamente, entonces, ¿por qué entonces hoy en día, ya después de limado el problema, por qué tú no demuestras el por qué futbolísticamente este muchacho no tiene cabida? ¿Por qué Único Collado no tiene cabida? Si son jugadores, inclusive mucho más maduros, por ejemplo con Yusuf Demir, si son jugadores incluso mucho más maduros, con mayor preponderancia e importancia en lo que fue el B, que por ejemplo un mismo Gaby, o un mismo jugador, Gaby, que es el mediocampista que también ha asombrado a Koeman. Y para él cuentan más estos dos jugadores que el mismo Ricky Puig y que Gaby. Entonces, ese es el problema. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué ese silencio? Porque no hay una explicación. Claro que todo lo queremos. El fin de semana lo estábamos hablando, Benjel, y confírmalo tú. Estábamos en una transmisión y en plena transmisión, mientras el partido estaba atascado por parte del Bilbao, nosotros decíamos, Mari, es que aquí hace falta es un mediocampista. Uh-huh. Aquí el problema está que el mediocampo del Barcelona no está generando. No sé si
tú porque estaba fundido. Pedri y le dieron dos meses, sí. Le dieron dos semanas de licencia porque Koeman se dio cuenta de que
por más
que
él dijo,
yo estoy para jugar, ya va, tómate un descanso.
Creo que ahí vendría la primera crítica constructiva a la gestión, ¿no? Eso. Hey, Pedri, a descansar. Hey, ¿de qué nos sirve que se haya fundido estos dos partidos para mandarlo a descansar ahora 15 días? Entonces lo van a llamar a la selección, ¿irá o no irá?
Parece
que
no.
¿A quién estamos favoreciendo?
Y que se te lesione, ¿te imaginas que se te lesione, Pedri?
¿A quién estamos favoreciendo?
O sea, ¿ustedes imaginan hoy, ahorita un Barcelona, un medio campo sin Pedri y a un Frenkie de Jong que viene entre
algodones,
ahí, o sea, entre algodones y curitas o bandas? Y que si tú te quitas a Pedri, te quitas a Frenkie de Jong, te quedas con un Busquets, te quedas con un Sergi Roberto, y eso es más, Dios mío, o sea, manos a la cabeza, porque es que no tiene recambio. Si no cuentan con
Ricky,
si no cuentan con Gaby.
Ey, están preparados para el domingo ver a Sergi Roberto en el titular, ¿no?
Sí, total, sí,
claro.
¿Cómo es tan predecible?
Sí, total.
Pero es que volvemos al tema. Te marcó un gol para tranquilizarte el primer partido y te da la asistencia para el empate en el segundo partido. ¿Qué harías tú si fueras técnico y no tienes a Pedri disponible porque le diste vacaciones dos semanas?
Pero entonces, si es así, Bradway tiene que jugar sí o sí siempre los partidos cuando se recupere de Mele, cuando se recupere el Kun Agüero, por dos goles que marcó. Yo entiendo lo del rendimiento inmediato, pero yo creo que el ciclo de Sergi Roberto quizá más que acabado, y más con el cuento de que no quiere aceptar la oferta de renovación a la baja. Recordemos que termina el contrato en junio y pues el Barça tiene todo este cuento de la masa salarial súper desorbitado. Gracias a Piqué que se rebajó el salario, pudimos escribir a Memphis y pudimos escribir a Eric y a Emerson. Roberto no quiere aceptar. Estamos hablando de que, si no estoy mal, se gana 10.5, 10.9 millones de euros, y la oferta que le hace el Barcelona es: ok, perfecto, amplio el contrato hasta el 2024, pero te voy a bajar la ficha porque estamos en una situación todavía complicadísima, y como tú eres capitán, lo mínimo que yo espero es que sientas un verdadero compromiso por esta camiseta. A partir de eso, a partir de esa falla, yo particularmente no querría que Sergi volviese a jugar. Y sin embargo, yo apostaría, ok, listo, no quieres apostar por Ricky Puig, bueno, porque de pronto no ves lo que el resto de la humanidad está viendo, porque no es de tu agrado. apuestan por Gavi, que lo pusiste a jugar en la pretemporada, te funcionó y te gustó a tal punto que muchas veces pues la gente o los medios de comunicación dices que lo prefieras a él antes por encima de pues de Ricky. No sé, a veces me gustaría que como fuese menos predecible, que no juegue el 4-3-3 por imposición, sino que lo haga por convicción, que él esté en la capacidad de poder mejorar y de que el equipo evolucione bajo su mando. Yo es que hace un año que este hombre llegó y no he visto absolutamente nada. El 3-5-2 fue más una especie de parche, diría yo, y funcionó en un momento, pero ya llegó un punto en que todos los entrenadores a los que te enfrentabas te tenían tan perfectamente analizado por lo obvio que eras, que perdiste la liga. Entonces, no sé qué irá a pasar, ojalá que contra el Getafe, que es un rival, digamos que de menor envergadura de lo que fue el Athletic Club de Bilbao, podamos sacar el barco hacia adelante, como decimos por acá.
Bueno, excelente.
Sí, y para cerrar un poquito ya este tema, este orden de ideas que venimos dando, a ver, hay que entender algo. El Barcelona, estos últimos años, nos volvimos tan exigentes en muchas cosas, y creo que hemos sido tan vistosos con el juego del centrocampo que nos volvimos muy celosos con esas posiciones del centrocampo. Fíjate que en delantera puedes jugar cualquiera, en atrás te puedes jugar cualquiera, te podías jugar un Lenglet, cualquiera te podía jugar atrás. Pero recordemos algo, acabamos de perder 40 goles por temporada, acabamos de perder 25 asistencias por temporada. Tenemos que recrear eso y necesitamos todo lo que pueda sumar y pueda ayudar, sirve en la delantera, en el medio campo, incluso hasta en defensa. Y tenemos que jugar a eso. Eso es lo que hay que apostar ahora.
Es verdad. Y yo pienso que, y tan cierto es eso, Leo, y amigos que están en este momento escuchándonos, que hay que ser flexibles, inclusive con el planteamiento táctico, porque si tú te apuestas a un 4-3-3 rígido, a un 4-3-3 innegociable, ¿qué vas a hacer con Coutinho? Parece que se va a quedar. Igual que se va a quedar un Titi, igual que se va a quedar Lenglet, igual que se van a quedar todos. ¿Qué vas a hacer con Coutinho? ¿Cómo vas a hacer con Coutinho un 4-3-3? Vas a tener que comenzar a variar el dibujo, porque tampoco puedes darte el lujo de tener un jugador al que le pagas veintitantos de millones anuales para que no juegue. Además que es un jugador que te puede aportar muchas cosas. Coutinho es un jugador que, estando sano, que estando, digamos, dentro de su estabilidad emocional, es un jugador que te puede aportar muchas cosas, incluyendo algo que el Barcelona no tiene, y ya lo he dicho varias veces, que disparo de afuera. Entonces vas a tener que ser un poco flexible. Entendemos que el 4-3-3 es el ADN Barça, pero es importante entender de que Koeman este año va a tener que hacer diferentes cambios tácticos para poderle dar cabida y sacarle provecho a lo que tiene, a la plantilla que tiene con estos jugadores. Pero bueno, chicos, vamos a hablar un poco del tema de salidas. Ya que hablamos de Coutinho, me gustaría enlazar este comentario con el tema de las salidas. Aparentemente, las salidas del Barcelona se consideró una rotonda en todo el frente y volvieron a entrar todos al Camp Nou, ¿no? Es como la mosquita cuando tú abres la ventana, sacas la mosca y se te mete por la ventana de atrás. Algo así está pasando. Hay casos puntuales, el caso de Coutinho, el caso de Umtiti. Coutinho quizás no ha puesto muchas trabas para salir, pero no hay quien lo fiche, no hay quien lo reciba ni siquiera cedido porque viene de una lesión. Umtiti está cerrado totalmente a cualquier tipo de negociación. Es un jugador que aspira a irse a un equipo que esté en Champions, es un jugador que aspira a irse a un equipo élite, siendo un jugador que tiene 2 años que ha tenido un rendimiento de la mitad hacia abajo, ¿no? Vamos a comenzar a analizar un poco lo que es el tema de las salidas, Mari.
No, la verdad es que yo me siento tan triste, tan decepcionada de que jugadores como Umtiti, que les importa poco y nada este escudo, aún continúen aquí. Un jugador que prefirió su selección, prefirió ser campeón del mundo. Yo entiendo que, bueno, es el torneo más importante para un jugador, pero también es cierto que tú puedes participar en el Mundial cada 4 años. Que con la edad que tenía Samuel y que sigue teniendo, porque es un tipo muy joven, si no ganaba, sabes, podía seguir participando y ganar en otra oportunidad. Pero jugar en el Barça, jugar en el mejor equipo del mundo, el tren no pasa 2 veces. Y él no quiso operarse, le importó 5 le importó 5 lo que estuviese pasando con el equipo. Hoy la información era que más o menos como que vivimos una novela venezolana, esos chicos que ustedes veían por Venevisión y por Radio Caracas en la época de los 80 y 90. Samuel Umtiti le rompió el corazón al presidente allá en La Porta, le lloró, le rogó, el tipo se comprometió, literal, no, él se comprometió que iba a mejorar su rendimiento.
Mira, Edinson, pero... Edinson está comentando por nuestro chat interno, porque tenemos un chat interno para comunicarnos, que casi se arrodillaba en arreo ante La Porta.
O sea,
Edinson no se puede arrodillar, la rodilla no le da para arrodillar.
No,
Y ayer, se puso en cuclillas
Ayer
no
vi
puede.
Una foto de la rodilla de Samuel Umtiti, es impresionante. Parece la rodilla de un adolescente. Tiene delgadita. No, hombre,
porque
este
no
muchacho
le puede
es
meter fuerza,
irrecuperable. O sea, él no puede. Mira, físicamente no está apto. No creo que pueda correr más de 2 kilómetros. La rodilla está mala. Y además, Koeman dijo, pues, ha dicho en innumerables ocasiones en rueda de prensa, La Porta lo dijo el día de la presentación de Emerson, que ni Umtiti ni Pjanic serían tenidos en cuenta ni por parte de la dirección deportiva y muchísimo menos por el cuerpo técnico del Barcelona. Entonces no entiendo cómo que por una lagrimilla de cocodrilo Jan se ablandó el corazón. Yo soy muy laportista, pero creo que he cometido varios errores. El primero y el más grave es sin duda alguna que Leo Messi ya no esté aquí, que Koeman siga siendo el entrenador. Más allá de los problemas económicos, algo se pudo haber hecho. Que Ramón Planes, que hacía parte de la junta directiva anterior, sigue trabajando con él. Aliarse con Florentino Pérez es como si tú le vendieras tu alma al diablo, porque eso de que Florentino Pérez quiere el bienestar del fútbol, no. Y si finalmente Mbappé aterriza en Barajas, lo que Florentino Pérez siempre ha querido es que el Barça esté hundido y él sea el amo y el rey del fútbol profesional. Entonces.
Bueno, pero con el crimen no paga, nosotros vamos a ir bien parados de esta.
Pues ojalá.
Mira, ¿sabes qué haría yo siendo Koeman? ¿Sabes qué haría yo siendo Koeman, chicos? Yo pongo a Umtiti a practicar todos los días cabezazo ofensivo. Que se haga el mejor cabeceador del Barcelona y lo ponga a jugar los últimos 10 minutos, aunque sea para ver si pesca un gol. Y que marque 10 goles por lo menos. Ah, no puedes jugar, no puedes defender porque no tienes rodilla. Bueno, te voy a poner a jugar 10 minutos todos los partidos, pero aprende a cabecear, cabezón.
Bueno,
a ver si por lo menos das algo.
Yo lo mando con los chicos, es más, ni siquiera. Yo qué haría, como no podemos quedar encima ni a él ni a su salario. Perfecto, Samuel, no vuelves a entrenar con el grupo, vas a entrenar apartado. No sé si se acuerdan cuando empezó la temporada pasada, cuando arrancó todo el tema de la marcha de Luis Suárez, que Koeman lo humilló prácticamente. Tenía apartado por completo a Lucho y él entrenaba en solitario. Lo mismo haría yo con Samuel Umtiti.
Sin ser blandengue, Mari. En palabra, tener palabra.
Y le prohíbo la entrada al Camp Nou de por vida. Que se vaya a Ibiza o a donde le dé su real gana, pero que no entre más nunca al templo sagrado. Este hombre no merece volver a ponerse la camisa del Barcelona más nunca en la vida. Y en cuanto a Pjanic, bueno, mira, yo qué te puedo decir. A mí a Pjanic me parecía un muy buen jugador. Fue clave en la Juve, en los, ¿qué será? De los 9 campeonatos que se ganaron, Pjanic por lo menos estuvo en 4 o 5, siempre fue un jugador importante. Cuando llegó, pese a que no era un jugador pues joven, a muchos el cambio entre él y Arthur nos parecía descabellado, pero creo que si de entrenador hubiese confiado un poquito más en el jugador bosnio, de pronto le hubiese pedido...
Bueno, salimos parejo, en ese salimos parejo.
Después desarrollado un poquito más. Coutinho, yo sabía que no iba a salir, era imposible que un jugador después de una lesión tan complicada como la que tuvo, se operó en más de una ocasión, estaba en paro desde el mes de diciembre, si no estoy mal, no saldría. Bradway, él como que se cree algo así, la reencarnación del mismísimo Ronaldo Nazario mezcladito con Batistuta, después de los 2 goles que hizo el día de contra la Real Sociedad, el tipo tiene una autoestima envidiable. Dembélé pues se lesionó en la Euro y creo que de no haber sido así estaba en la rampa de salida. Antoine Griezmann
pero Mar, ya va, pero yo te digo algo, Dembélé nos hubiese lesionado y nos tuviera igualito que Umtiti. Te lo digo, mira, yo no sé. Me arrodillo, como decimos nosotros en Venezuela, uno chico decía, me arrodillo en 2 chapitas de Coca-Cola.
¿Cómo
es así? en dos tapas de metal de las antiguas
botellas.
¡Uy, muchacho, qué dolor!
Yo me arrodillo en 2 tapitas de esa, una en cada rodilla, y yo te podía asegurar, porque yo lo decía aquí, y es testigo Engel, y Leo, que es fiel seguidor del programa, estoy seguro que se acuerda. cuidado con Dembélé, porque Dembélé la temporada pasada, yo decía, cuidado si su rendimiento no iba arriba, porque sabía que le tocaba renegociar su contrato. ¿Y qué nos estuvo haciendo Dembélé yéndose a la Eurocopa? No, tranquilo que hay tiempo, no, tranquilo que hay tiempo, ya se verá. ¿Qué estaba haciendo? Era alargando el tiempo para que su presencia en la Eurocopa lo revalorizara y poder él fichar, o mejor dicho, renovar, si era con el Barcelona, a la alta. Y si no, fichar por un equipo que obviamente iba a ser gratis. Pero ese show, yo estoy seguro que Dembélé a nosotros no lo hubiese hecho, Mari. Estoy seguro. No,
acuérdate, Edison, que Dembélé tiene contrato hasta el año entrante. O sea, que eso, si no se hubiese lesionado, yo lo hubiese podido vender.
Pero es que él no se quería ir. Ventana. Él lo que quería era negociar en caso tal, y él estaba con la Juventus prepalabrado. Todas las noticias daban de que él tenía un preacuerdo verbal con la Juventus desde el final de la temporada. Por eso es que te estoy diciendo, cuidado si la lesión de Dembélé no hubiese llegado y Dembélé a nosotros nos hubiese tenido como el caso Ilaiz o como el caso Umtiti, mintiéndonos mentiritas frescas para alargar el mercado. Obviamente, tenerlo en una situación en donde, no, yo merezco mis 12 millones, bueno, yo me quedo aquí, no para el banco, bueno, me voy al banco. Pero en ningún momento estos señores, Mari, de verdad yo creo que nos han demostrado en los momentos duros que en verdad ellos vinieron aquí por el Fútbol Club Barcelona. Ellos vinieron por el dinero, claro, por sus 12 millones, por sus 16 millones, por sus 8 millones, etc.
Edison, te voy a colocar un ejemplo sencillito. Eso está como la mujer que viene y sabe que el hombre tiene pareja y va y se mete por los ojos, él deja a su pareja y se queda con ella y piensa que allí va a terminar el cuento y van a ser felices para siempre y van a comer perdices. Y resulta que más adelante el hombre viene y la deja a ella por otra. Pasó lo mismo, es que lo mismo, la misma historia de Dembélé. Ya sabemos lo que Dembélé le hizo, claro, le hizo al Dortmund. ¿Qué te hace pensar que no se lo iba a hacer al Barcelona?
Totalmente. Exactamente. Precisamente, chicos, aquí va un dato interesante. Precisamente hoy, un 25 de agosto del año 2017, Ousmane Dembélé ficha por el Fútbol Club Barcelona por la módica suma de 135 millones de euros. Lo que pagamos fue 4 meses mayor a lo que realmente costaba. Su precio realmente estaba en unos 30 millones de euros.
Claro.
Aquí ha jugado 118 partidos, ha marcado 30 goles, ha hecho, ¿qué será?, 21 asistencias. Y ojo, 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 que este es el mejor dato: 11 lesiones. Apaga y vamos,
señor. No, es increíble. Es que si tú te pones a sacar la cuenta nada más entre los partidos de las 4 o 5 temporadas que tiene en el club, deben ser 4. Por eso, tú te pones a sacar la cuenta los partidos de la temporada del Barcelona en esas 4 temporadas y le agregas lo que él ha jugado, solamente lo que él ha jugado, y luego le metes la data de los goles, por ejemplo, porque se supone que es un dribler o por lo menos un delantero o un extremo. Ponte que no su tasa goleadora, pero sí por lo menos te pones a sacar cuenta entre minutos jugados por partidos posibles y a la vez goles en esos minutos jugados. Sinceramente, Dembélé no ha demostrado nada. Ha sido un fiasco.
Mira, sí, la correcto. Quiebra del Barça empezó el mismísimo día en que esos 222 millones de euros
se pagaron,
que pagó el PSG por Neymar, sí, los malinvirtió en este muchacho y en Coutinho.
No, y yo
digo, gracias, Novita.
Yo me iría más atrás, Leo, no sé qué pensás vos, pero yo creo que la desgracia de este equipo llegó más bien cuando se votó por Sandro Rosell y compañía en aquellas elecciones. Yo
pues, más bueno, atrás. Claro.
Yo
claro.
Me voy más atrás.
Totalmente, es así. Pero es como si tú comparas de malo a peor. Okay. Lo de Rosell no hizo más desastre porque no tuvo tiempo, porque
sí, tuvo que ir preso. Porque lo metieron preso.
No tuvo tiempo. Sí. Pero sin lugar a dudas, quizás hubiese sido peor que Bartomeu, no me quede la menor duda, pero como no le dio tiempo de mostrar de lo que era capaz de hacer, gracias a Dios, dejó a su pupilo para que él se encargara en todo su esplendor de colocar la gran torta que pusieron en estos últimos años. Recibieron un Ferrari Testarossa y lo convirtieron en un Volvo 78 con los cauchos pichados. Eso fue lo que pasó con el Barcelona.
Sí, Bartomeu quiso... Bartomeu quiso recrear a Neymar, pero recrearlo con esta, capaz. A los realazos, a la chequera.
No, Bartomeu no lo que quiso fue recrear a sus intereses recrear a su entorno, recrear a los comisionistas, recrear al acuerdo de promesas no cumplidas brasileñas que contrataron durante todos estos años. Eso fue lo que recreó Bartomeu, más nada.
Sí.
Eso chicos, sí, recreó no, lo peor de Gaspar.
No,
eso sí,
no pienso yo, a lo mejor pienso como fanático que soy, aprovechando la invitación a este programa, les pregunto. ¿No piensan que de repente la situación de Pjanic ha sido injusta? A mí me parece que no ha recibido las oportunidades que merece. Y él llegó al Barça, él no pidió llegar al Barça. O sea, fue una situación entre dueños de clubes que, bueno, vamos a lavar esto, vamos a hacer esto para sanear aquí, sanear acá. Y bueno, nos quitamos un problema los dos.
Coincido, de acuerdo.
Creo que Pjanic no debería entrar dentro de esa lista de los nefastos que deben salir urgentemente. Claro, necesitamos que salga para bajar la masa salarial, que de paso él no fue el que la negoció. Simplemente, claro. Bueno, se dijo esto, se hizo aquello, vamos así y te vas al Barça. Bueno, me voy y le subo al Barça, está muy bien. Voy a ganar lo mismo, está muy bien. Hago maletas y me voy. Pero a ver, hay que darle oportunidades. Entonces coincido con lo que he dicho ustedes. Me gusta mucho el argumento de que ha usado Mari en este programa sobre el tema de por qué no. ¿Por qué no dar oportunidad? ¿Por qué no? ¿Qué tenés que perder? ¿Le das oportunidad a otros que han jugado y de repente no han tenido las mejores noches, que de repente tienen un destello y por ese destello le ganan la titularidad? Ajá, ¿y Pjanic por qué no? La temporada es muy larga. La temporada es muy, muy larga. Hay que dar oportunidad para que entonces en la recta final esa de la Champions, el torneo corto que todos anhelamos, podamos tener piernas frescas y tener a los que van a rendir preparados para esos partidos. Entonces, vuelvo y repito, no tenemos la mayor profundidad de plantilla, pero plantilla hay, tenemos mejor plantilla que muchos equipos que han llegado más lejos que nosotros dentro de la Champions.
Si nos vamos hombre a hombre, sí.
Y sin Messi.
Con Messi hombre a hombre,
y sin sí. Messi. Tenemos.
Es verdad. ¿Qué? Es verdad.
Entonces, es momento de gestionar. Hay que gestionar esta plantilla. Ahora, es el momento de Koeman sacar la casta. Ver, Koeman, mira, sí, Koeman lo va a hacer bien. Sí, Koeman está preparado para ir un grande. ¿No lo hace bien? Bueno, Koeman, ¿qué podemos hacer? Hasta aquí llegamos. Pero mira, tiene
todo lo cierto eso. Y es tan cierto eso, Leito, que si yo fuese Koeman, yo me pusiera a estar estudiando las formas de cómo sacar el máximo provecho a cada jugador que tengo en la plantilla. Porque yo no puedo ahorita, de repente, perfecto, estos jugadores, el once de gala, lo diseño y me rinde de aquí a diciembre primores. Pero cuando venga la curva descendente de la temporada, cuando los jugadores ya comiencen a sentir el peso de los minutos en las piernas, va a pasar lo mismo que pasó el año pasado. El año pasado se podía inclusive justificar, y lo conversamos acá en este programa, de que de repente Koeman no tenía mucho de dónde tomar y tenía que morir siempre con los mismos. Pero este año no existe esa excusa. Este año no fue que llegaron los fichajes galácticos, pero llegaron fichajes y se ha apoyado también con jugadores que han subido de la Masía. Es decir, que este año no se justifica bajo ningún concepto de que Pedri, por ejemplo, llegue a marzo, abril, con las piernas desgastadas, completamente fundido, como fue el año pasado. Entonces, allí sí hay que exigirle a Koeman de que tiene que sacarle provecho a lo que tiene, y si no sabe cómo hacerlo, bueno, póngase a estudiar la característica de cada jugador y buscar diseñar, plantear los esquemas en los que le puede sacar máximo provecho. No pedimos que sea un Guardiola, pero por lo menos que gestione un poco mejor la plantilla. Eso sí, estamos de acuerdo.
Yo quiero comentarles esto, muchachos, que ahora mientras los escucho, estaba rememorando, ¿no? Nosotros hemos lamentablemente, bueno, la gestión pasada generó un hoyo tan profundo del cual le tiene que costar tanto al Barcelona salir. Y un ejemplo de que lo que hoy también estamos padeciendo en este mercado de salidas es algo creado, y lo digo desde este punto de vista. Ustedes se acuerdan también hace casi un año, después del Burofax, que se filtró también un informe médico en donde se hablaba mal de Mingueza, se hablaba mal de Lenglet y se hablaba mal de un tití y del estado de la rodilla de un tití. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, lo que nosotros también estamos padeciendo, y por eso a mí no me gusta ser quizás tan... No es crítico, pero yo creo que Laporta hay cosas que ha tratado, mas no ha podido. Y uno de ellos es eso, es que estamos padeciendo la mala fama y la mala gestión de que como todo se filtraba, obviamente todo el mundo se enteraba de los males del Barcelona. Y eso es lógico, correcto, muchachos. O sea, si el día de mañana a mí Mari me llega y me quiere vender un producto que por más que sea fusado, y yo, Mari a mí me lo puede estar vendiendo como algo excelente, mira, es el mejor producto que yo he probado y todo lo demás, pero yo tengo una mala referencia por otras fuentes del mismo producto, obviamente a mí me va a generar sospecha. Y sobre todo, yo no voy a poner la misma cantidad de dinero que a mí Mari me quiera estar ofreciendo, o vamos a decir así, me quiere estar quitando, porque hasta qué punto para nosotros hablar, por ejemplo, hoy de que Ilaix Moriba vale 15 o 20 millones, ¿es verdad o es mentira? Es un chico que tiene mucho por venir, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Tiene mucho por venir, es un muy buen muchacho, le queda una única temporada, sí, pero es un tremendo jugador que probablemente se te puede revalorizar. Hoy en día, yo puedo decir que Ilaix Moriba vale 15 millones, pero díganme si ustedes, hace 3 años atrás, yo podía llegar a decir lo mismo y no era el precio establecido, más bien por lo que se filtraba, por lo que decían los medios. No, que vale 8. Claro, yo como Barcelona, ¿cómo voy a irle a Mari ahora a decir, Mari, pagame 15? No, estás loco. Eso vale 8. Y cuidado, porque siempre, como son todas las negociaciones, mis negociaciones siempre van con mi primera oferta es por debajo. Entonces, eso también lo estamos padeciendo hoy. Hoy en día no podemos vender un Umtiti, es precisamente porque se sabe de lo malogrado que está la rodilla. Hoy tampoco podemos vender un Lenglet porque se sabe lo mal psicológicamente hablando que puede estar. Es un muchacho que estaba sufriendo literalmente de confianza en el terreno de juego. Hoy no podemos vender a un Pjanic porque no se sabe exactamente qué se tiene, pero también sí sabemos de que es un jugador que quiere seguir cobrando sus 12 millones netos. Entonces, si se filtran ese tipo de informaciones tan vitales para poder tú poner en el mercado y que el mercado dependa de ti, es difícil, porque es que no estamos en esas condiciones. Hace falta un trabajo para socavar esa pudredumbre, por así decirlo, y generar de nuevo confianza para que el mercado dependa del Fútbol Club Barcelona. Y creo que eso es una situación que no podemos dejar pasar por alto. Ahorita estamos en Inter construyendo y está difícil. Por eso es que no salimos de estos jugadores.
No, y además, Edison, que nadie te va a dar lo que estás pidiendo sabiendo que estás necesitado de vender. Es como cuando tú sales a vender el carro. Es como cuando tú sales a vender tu carro y todo el mundo sabe que estás arruinado, que estás endeudado. Y tú sabes vender tu carro desde la necesidad. La gente siempre te ofrece la baja.
Te lo voy a poner diferente. Ese es como que tú estés necesitando vender el carro y el carro que estés vendiendo es un Ostra. ¿Quién no sabe de los problemas que tiene el Ostra? Bueno, ¿sí me entiendes?
Aparte de... Yo creo que el problema de fondo también es autoritario. Porque creo que también la UEFA en este caso debería velar porque los jugadores cumplen sus contratos también. Y no permitir esa invasión a representantes, a familiares, amigos cercanos, mirá, este quiere este, hay que hacer esto, van a ofrecer tanto y ponerse rebeldía. Entonces ahí la UEFA debería ponerse del lado del club propietario de los derechos del jugador. Creo que haciendo un poco de la UEFA haciendo énfasis en eso, creo que se pudiese solucionar un poco esa parte, porque a ver, es injusto, por lo menos en España existe la cláusula de rescisión. Bueno, te lo querés llevar, tenés que pagar esto. Y que el jugador se quiera ir. Ah, no, olvídate, listo, ahí estamos. Porque entonces, tal cual, nos estamos convirtiendo en un juego de clubes de Estado y de jugadores hijos de papi. Porque entonces esa es la nueva también. Ahora los papás representando a los jugadores, el tío, el hermano. Y ahí tenemos el principal caso de que la mayoría de las veces eso no funciona. ¿Quién? El gran Ronaldinho.
Correcto, es así. Pero bueno, muchachos, ya estamos llegando prácticamente a la hora. Hay que ver el devenir de Barcelona. Lo que sí es cierto es que estamos comenzando apenas la temporada, todavía es muy pronto para hacer conjeturas, para hacer análisis, inclusive para diagnosticar o predecir lo que va a ser la temporada de Barcelona, es muy pronto aún. Pienso que hay que darle tiempo a que estos jugadores nuevos encajen, a que estos chicos que acaban de subir de la Masía terminen de demostrar lo que tienen. Ojalá Ricky Puig reciba las oportunidades que necesita para demostrar. y que demuestre lo que tiene, y si no tiene nada bueno, pero que también quede demostrado y ya se acabe y se cierre de plano el debate con Ricky Push y Next, y ya está. Pero yo siento que esta es una temporada donde Koeman tiene que de verdad dar la oportunidad a todo lo que tiene, trabajar y diseñar en cada caso particular lo que necesita de cada jugador y cómo plasmarlo en el terreno de juego. Va a ser imprescindible, y pienso que allí puede jugar un papel fundamental Jordi Cruyff. Para eso llegó el Barcelona, ¿no? Entonces hay que ser un poco, además que siendo neerlandés igual que Koeman, se pueden entender mucho más fácil, ¿no? Yo pienso que Koeman tiene que, por un lado, desistir un poco de algunas ideas, ver qué puede captar, qué le pueda servir, y a partir de allí, bueno, comenzar a construir juntos este nuevo proyecto del Barcelona. No hay para más.
Pues así es, ojalá que conforme vaya pasando la temporada podamos descubrir si Ricky es realmente lo que muchos pensamos, o por el contrario, es simplemente un jugador bueno, pero no tiene el suficiente talento para ganarse la indiscutible titularidad en el Fútbol Club Barcelona. Por ahora, pensar en mañana, en el torneo, que, hombre, ojalá que el Barça no toque un rival tan complicado, por lo menos ningún inglés, y que tampoco nos toque el Bayern, porque realmente me daría muchísimo miedo enfrentarme a los alemanes, que hoy ganaron un partido en la Copa de Alemania. Sí, es un equipo de la quinta división, pero es que les hicieron una docenita, no de huevitos, sino de golecitos. Y el
City, 12 goles.
12 goles. Y el City, imagínate, el City es tremendo equipo. Pero si además llega Cristiano Ronaldo, no me quiero ni imaginar la que se va a armar. Y bueno, el Chelsea es otro equipo que Thomas Tuchel ha construido, lo convirtió en algo así como la máquina perfecta. El domingo será el Getafe, después hay para un FIFA, y veremos cómo evoluciona este equipo de ahora en adelante. Koeman no es mi entrenador, lo respeto porque es el que tenemos, pero mi confianza en este hombre cada día que pasa es menor.
Bueno, muchachos, llegó el momento del semáforo. Bueno, ya Leo siempre escucha el programa, ya Leo está al tanto de cómo es el semáforo. Me imagino que muchas veces habrá pensado, bueno, si me toca la roja, digo esto, si me toca el amarillo, digo esto, y si me toca el verde, digo tal cosa, ¿no? De todas maneras, vamos a dejar a Leito que sea uno de los últimos en participar para que vaya preparando su semáforo. Como ya Mari ya pasó el noviciado, ya este es el tercer programa de Mari, si no me equivoco, tercer o cuarto programa de Mari, vamos a abrir con Mari entonces el semáforo blaugrana.
Entonces, semáforo rojo, rojísimo, que está calentándose, que se va a explotar, para un Samuel Umtiti y compañía, que no se quieren ir. Semáforo amarillo, ay, para la puerta, para Jan. Y semáforo en verde, Memphis Depay, el león rugiente. Este hombre es la nueva estrella de Fútbol Club Barcelona, y va a ser ese jugador con lo cual todos vamos a querer levantarnos del sillón, de aplaudir y de gritar, este es mi campeón.
Perfecto, Mari. Edinson.
Bueno, el color rojo creo que es indiscutible, la operación salida que al final quedó enquistada y se llama ahora Operación Rotonda. El color amarillo creo que es lo que nos puede devenir mañana con ese sorteo de la Champions, que no se sabe qué puede ser, esperemos obviamente que en la suerte se nos favorezca, pero bueno, ante esa incertidumbre y con, digamos, lo que hemos visto de momento en el equipo, no sé, no sabemos. Lo que sí es cierto es que no, yo no doy por ganador al Barcelona de la Champions. Obviamente que me sorprenda. Todo lo que venga a partir de octavos de finales para adelante, para mí creo que es un souvenir para el Barcelona. Y pues indiscutiblemente coincido con Mari, el showman, para así decirlo, de nuestro equipo es el León Memphis Depay, un jugador que en lo poquito, y eso que han habido partidos que para mí ya se ha sentido un poco incómodo porque no ha tenido un equipo atrás que juegue como al ritmo o a la forma en la que ve el fútbol. Pero es un jugador que indiscutiblemente, o sea, ese jugador con un equipo engranado debe ser un descarado. O sea, es que nada más con la primera jugada que se mandó en el primer partido de liga, con ese sombrero autopase que se mandó, o sea, ya él te decía más o menos qué. Y es un jugador que de hecho en el partido más enquistado, que fue el del Athletic Bilbao, fue el único que literalmente llevó verdadero peligro. Bueno, de hecho, anotó el gol del empate. Entonces, ese es mi semáforo de esta semana.
Excelente. Bueno, Leito, te tocó el turno. Tu semáforo blaugrana.
A ver, luz roja, por supuesto, para Umtiti y los jugadores mercenarios y los sinvergüenzas que no se quieren ir y no se quieren bajar el salario. De una. Amarillo, Ronald Koeman. Ronald Koeman, te deseo lo mejor siempre, siempre, siempre te rebanco, Koeman. Pero por favor, se acabaron los 5-3-2, por favor, Koeman. Hay que jugar con lo que tenemos, pero hay que jugar con valentía también. A ver, vamos ganando por uno o dos goles, pero no podemos meter 5 atrás. No hay con qué tampoco. No hay con qué tampoco. Hay que aprovechar lo que tenemos del centrocampo para adelante. Y hay que poseer la pelota y confiar y para adelante. Y parar de afuera. A ver, siempre, siempre atento, pero no. Y el verde, para variar un poco con la opinión de ustedes de Memphis Depay, que estoy encantado con la adaptación increíble que ha tenido Memphis Depay, un jugador que de repente muchos cuando Koeman lo pidió, expectativas Barça, muchos pensando en Haaland, pensando en el otro, y viste, Koeman dice, bueno, quiero Depay, pero voy con Antoine Griezmann, te tengo fe, Griezmann, no está Messi, es tu momento, lo has hecho bien. No has tenido gol, pero lo has hecho bien, has defendido, las has corrido todas, has buscado, has tratado de meterte. Pero Griezmann, hay que involucrarse más también, y confío en vos y sé que esta temporada la vas a reventar.
Bueno, excelente, muchachos, voy con mi semáforo rojo, sin lugar a dudas, operación salida, coincido con ustedes. Amarillo, la próxima convocatoria de la fecha FIFA, que ya tenemos aquí cerquitica, ojalá de verdad el Barcelona logre que no convoquen a Pedri. Y ojalá salgan los menos efectivos posibles porque, bueno, ya sabemos lo que representa para el Barcelona el virus FIFA. Y verde.
Engel, aprovechando que estás tocando ese tema, yo no sé, Mari, o Leo, si ustedes han leído, pero por ahí que hay un rumor, no sé si es oficial, de que ni CONCACAF, sí, ni CONMEBOL, ni la Federación Africana van a, digamos, a recibir jugadores de las dos, una de las dos grandes, dos de las grandes ligas, que son la Premier ni la Liga, van a recibir jugadores.
No, inclusive el Calcio Italiano también sacó un comunicado hoy donde decían que no los iban a prestar. No es que no los van a recibir, es que las ligas no los van a prestar.
No los van a prestar.
Entonces, bueno, no sé si la FIFA, la FIFA sacó un comunicado diciendo que, bueno, que la selección, que las ligas que no presten a sus jugadores podrían, pues, tener algún tipo de sanción, pero es que finalmente yo me pongo en el lugar de los equipos del fútbol. Ellos, claro, son los que van a saber estos jugadores.
Y son los que pierden los partidos luego.
Claro, la situación es la que hay.
La FIFA no arriesga nada.
La FIFA no importa cinco. ¿Quién los manda?
¿Dictadura de imposiciones?
Hombre, ¿quién los manda a inventarse ese mundial allá en Qatar en esa fecha tan extraña? ¿Cómo no organizan bien? Mira, yo que hubiese hecho, en vez de Copa América y en vez de Eurocopa, las cancelo, no importa. Hubiese aprovechado el tiempo para adelantar lo máximo posible las eliminatorias. Y con eso, además, los jugadores hubiesen tenido un poquito más de descanso. Es que el tema COVID no da, hombre, no da espera. Pienso que yo los entiendo. En Inglaterra ya están la gente en los estadios, lo mismo en Italia, en España, pero pues siguen pensando que Sudamérica es el foco de la contaminación, por llamarlo de alguna manera, y por esa razón no están dispuestos a prestar a los jugadores para que se incorporen. En Venezuela no sé cuántas bajas tendrían, pero por lo menos acá es que el 80% de los convocados están en Europa, solamente unos pocos hacen parte del club profesional colombiano. Así que no sé si se juegue o no se juegue en el eliminatorio sudamericano.
Es un tema que ya la semana que viene, cuando haya avanzado la información, de repente lo podemos discutir también acá un poquito en Es Más Blaugrana. Bueno, para cerrar con mi semáforo, el verde, ya Ansu Fati comenzó a entrenar, muchachos. Ansu Fati se está ejercitando con los chicos en el campo, ya está tocando, ya no es que está tocando terreno, pisando balón, como dicen, no. Ansu Fati ya está entrenando con sus compañeros en el césped de la ciudad esportiva, totalmente como un jugador más del Barcelona, así que esperemos que próximamente podamos tener la vuelta de Ansu Fati. Para mí, ese es el color verde, muchachos. Y bueno, ya nos tenemos que despedir, agradeciendo por supuesto a Leonel que nos haya acompañado esta noche. Bueno, sabemos el apoyo y queremos agradecerte, Leonel, aprovechando que estás acá con nosotros, agradecerte el apoyo que has tenido desde que Más Blaugrana salió al aire, siempre escuchando, comentando, haciendo críticas constructivas. diciendo lo que no te gusta, lo que no te gusta y lo que se puede mejorar. De verdad que eso es lo que nos impulsa a seguir trabajando, hermano. Así que ha sido un placer tenerte acá con nosotros hoy. En parte, esta invitación, esta convocatoria de hoy fue en parte un reconocimiento y para demostrarte el agradecimiento que tenemos contigo por todo el apoyo que nos ha brindado, Leito.
Gracias a ustedes, muchachos, por la oportunidad y gracias a ustedes por esta gran iniciativa que hacen que una vez a la semana durante la temporada me entretenga escuchando amigos debatir tan sabroso sobre el FC Barcelona. Agradecidos a ustedes, muchachos.
Abrazo, hermano. Bueno, y también agradecido contigo, Mari, por querer formar parte del proyecto, por acompañarnos nuevamente en esta transmisión. A mi eterno camarada, partner, socio, amigo Edinson Jiménez Bracho, @ soy piso Braurana. También agradeciéndote, Edinson, todo el esfuerzo que estás haciendo y los contactos. Mari está acá con nosotros gracias a los trabajos y al esfuerzo que ha hecho Edinson. Posiblemente también tengamos otros invitados internacionales, sí, señor. Inclusive desde España. Después estaremos hablando un poquito de eso. Vamos a retomar ya con fuerza y vigor las redes sociales de nuestro programa. Recuerden seguirnos en @ es más Blaugrana en Instagram. Allí estaremos compartiendo con ustedes información, comentarios y todo lo que tiene que ver con el fascinante mundo del FC Barcelona. Por lo pronto, agradeciéndoles a ustedes también su sintonía, al que nos hayan acompañado hasta este momento, también saludando al equipo que nos acompañó en la dirección general de Es Más Deporte Radio, Juan Carlos Bilbor, en la gerencia de producción y contenido de Dalmiro Bravo y en la gerencia de eventos deportivos Molly Araujo Jr., también a primerísima 1470 AM en la ciudad de Panamá, a @ Espectadores, también @ Infonet Latam, la visión global del deporte. Todos conectados al gran circuito deportivo internacional de Es Más Deporte Radio. Por lo pronto, pórtense bien, cuídense mucho. Visca Barça.
Bye bye.
Es Más Deporte Radio, circuito deportivo internacional.